COPE Extremadura.
Estar informado.
Atención, porque el sector agrario extremeño está todavía con ganas de poner los puntos sobre las íes. El domingo son las elecciones europeas y veremos qué sale de estos comicios, pero lo cierto es que la plataforma en defensa del campo sigue viva y a la espera de acontecimientos. De hecho, este colectivo se va a reunir este mismo viernes con la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, a la que le van a plantear una serie de reivindicaciones. La plataforma considera que los lobbies ecologistas del norte de Europa tienen demasiada fuerza y peso político para legislar en contra del sur. Antonio Ortiz es portavoz de esta plataforma.
Que los lobbies por parte de los partidos ecologistas, que van teniendo mucha fuerza, sobre todo en el centro-norte de Europa, pues al final acaban teniendo suficiente peso político como para legislar en contra, incomprensiblemente, en contra del sector primario del sur, que damos de comer a buena parte de Europa.
Para Ortiz, las medidas impulsadas por el ministro Planas no han resuelto nada, ya que sigue habiendo competencia desleal, sin cláusulas espejo, en la importación de productos de terceros países. La plataforma avisa, los tractores tienen los depósitos llenos.
Estaremos expectantes. El campo está vivo, está expectante a ver qué decisiones se toman desde Europa, pero nuestros tractores están con los depósitos llenos, dispuestos a defender nuestro futuro y nuestra dignidad en cualquier momento, sin duda.
Hola, son las 7 y 51 minutos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Lorido y esto es La Linterna de COPE. Enseguida te cuento más cosas, pero antes, normalmente, siempre le echamos un vistazo al tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé en Extremadura para mañana miércoles cielo poco nuboso, con temperaturas máximas que van a registrar ascensos y con mínimas sin cambios. Alcanzarán las máximas, los 38 grados en la provincia de Badajoz, 34 en las de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
7 y 52, sigues en La Linterna en Extremadura y casi ha terminado la primera jornada de la EBAU en nuestra comunidad autónoma. Más de 5.700 alumnos han realizado hoy sus primeros exámenes, que se prolongarán hasta este jueves. Algunos tienen ya decidido qué carrera van a estudiar en función de la nota que consigan en esta prueba de acceso a la universidad, pero también hay un gran porcentaje de ellos que se debaten entre varias carreras. Unos, por ejemplo, piensan cursar medicina, por ejemplo, ¿verdad? Pero tras el paso de los días, se decide apostar por otra completamente distinta, yo qué sé, economía. Y por otro lado, está el alumno que quiere estudiar una carrera, pero al que sus padres y su entorno le aconsejan que se decante por otra que tenga más salidas. Ante estas dos situaciones, desde los equipos orientativos de los centros educativos se intenta ayudar en gran medida a los alumnos para que tomen la decisión más acertada. Lola García, orientadora del Centro Nuestra Señora del Carmen en Villafranca de los Barros, asegura que los jóvenes deben elegir aquello, fíjate, aquello que les haga feliz.
Que hay veces que sin querer los padres buscamos lo mejor para nuestros hijos. Y muchas veces lo mejor para nosotros no es lo mejor para ellos. Con lo cual siempre les digo, primero que elijan aquello que les guste realmente, que les hace sentirse vivos y que les hace sentirse útiles en la sociedad. ¿Vale? Siempre lo que les guste. Aunque a veces la nota no te da en ese momento, pero sin embargo tú te vas buscando los caminos, que hay muchos caminos para llegar a la meta que tú quieres.
Y cambiando de asunto, volvemos a hablar de los recortes en los servicios de autobús que plantea el Gobierno Central en nuestra comunidad autónoma. Ayer el consejero de Transporte, Manuel Martín Castizo, y el director general de Transporte, Cristóbal Maza, anunciaron que desde la Junta van a rechazar el nuevo mapa concesionario que dejaría a 164 municipios sin servicio de autobús. Ante esta situación, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, anunció que no se iba a eliminar ninguna ruta de autobús, sino que lo que se estaba haciendo era un rediseño de las líneas intracomunitarias. Hoy, desde el PSOE de Extremadura, han anunciado que ningún alcalde socialista de las localidades afectadas va a unirse a las reivindicaciones de la Junta y que van a denunciar el acto del consejero y del director general de transporte por vulnerar la neutralidad política a pocos días de las elecciones europeas. Eva Pérez es vicesecretaria general del PSOE en Extremadura.
Ningún alcalde o alcaldesa socialista va a ser partícipe de la farsa que ha pretendido montar la Junta de Extremadura. No va a participar en una farsa electoralista realizada con recursos públicos en un periodo, en un momento electoral como en el que nos encontramos. Vamos a presentar ante la Junta Electoral Central una denuncia.
Por su parte, desde el Ejecutivo Regional aseguran que el consejero y el delegado del Gobierno informaron sobre un hecho de interés para los extremeños y por ello no han vulnerado el artículo 50 del régimen electoral. La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, considera que todos los partidos deben sumarse para evitar que Extremadura quede aislada.
Ellos están en su derecho de hacer lo que consideren. Evidentemente, el consejero informó de algo que es de interés para todos los extremeños y el delegado del Gobierno opinó sobre ello también. Yo creo que la Junta Electoral decidirá, pero en principio no consideramos que hayamos vulnerado absolutamente nada. Yo creo que tanto el Gobierno socialista como cualquiera que trabaja en esta región lo que tiene que hacer es sumarse a intentar que no quedemos con esta movilidad tan reducida a Extremadura.
Más allá del enfrentamiento político y la disparidad de opiniones entre ambas partes, esperemos, por el bien de Extremadura y de los extremeños, que sigamos manteniendo un servicio de autobús, ya no pedimos excelente, cuando menos, decente. Y ya te lo hemos contado en varias ocasiones, el auge que están viviendo los alojamientos turísticos en el ámbito nacional. Nuestra región también lo está experimentando, pero de una forma un tanto heterogénea. Las dos ciudades, Patrimonio de la Humanidad, que hay en Extremadura, Cáceres y Mérida, aglutinan el mayor número de viviendas turísticas, seguidas por Plasencia y Hervás. De manera general, la mayoría de estos alojamientos se sitúan en la provincia de Cáceres. Fíjate, el dato. De los casi 1.800 que hay en Extremadura, menos de 600 son los que están en Badajoz. El resto, en la provincia cacereña. Nacho Lozano, de Fextur, señalaba en COPE que las administraciones tendrían que regular la situación, el superávit de viviendas de algunas zonas y la escasez de ellas en otras.
Quiere esto decir que cuando hay zonas de Extremadura todavía con una demanda muy interesante de apartamentos, hay otras que está próxima a su saturación. El mercado tiene que regularse y es por ello que desde las administraciones públicas tienen que sobre todo establecer los requisitos para los cuales deben implantarse para evidentemente controlar un poquito el auge de los apartamentos turísticos.
Las zonas turísticas por excelencia, debido en parte a sus, ya sabes, espectaculares piscinas naturales, son las comarcas de la Vera. El descanso y la tranquilidad que aporta el medio rural son los ingredientes que aunan. Igualmente, otros pueblos del norte de la región, como Pino Franqueado, en la comarca de las Hurdes. En relación a las ciudades, resulta llamativo el reducido número de viviendas turísticas que se da en algunas de gran población, como por ejemplo Villanueva de la Serena, Don Benito o Almendralejo. Y vamos con un suceso bastante preocupante, sobre todo para los vecinos de Moraleja. Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres jóvenes de entre 19 y 20 años acusados de incendiar un vehículo en esta localidad cacereña. El incendio tuvo especial peligro para las personas ya que obligó a rescatar a un matrimonio de avanzada edad que se encontraba en una vivienda próxima. Unos hechos que tuvieron lugar la madrugada del pasado 17 de mayo, cuando el vehículo que se encontraba estacionado en una calle de Moraleja resultó completamente calcinado. Al parecer, uno de los menores había amenazado en varias ocasiones a los dueños del vehículo calcinado. El incendio fue de notable virulencia. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.